Para hablar sobre la formación y las perspectivas profesionales del psicólogo del trabajo y de las organizaciones, nos acompañan en Psicología Hoy tres especialistas en este campo de la psicología. Francisco Palacides Cals, director del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED y profesor de varias asignaturas. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
Ana Lisbona, que también es profesora en este mismo departamento, en la UNED. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Y Elena Tomás. No, perdón, Elena Tomás, me parece que es así, ¿verdad, Elena?
Sí, pero da igual.
Vale. Elena Tomás es ex vocal, hace muy pocos días que ha dejado su cargo de vocal de formación en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Uh-huh. Es profesora de Psicología del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos. Uh-huh. Y le agradecemos muchísimo que esté hoy aquí con nosotros.
Muy bien. Y además también trabajo en una empresa como responsable de recursos humanos. Ya por completarlo todo.
Sí, eres psicóloga del trabajo.
Psicóloga
además
del trabajo, de las aplicadas, de las prácticas.
Muy bien. Pues nada, vamos a comenzar. Vamos a hablar de esta especialidad, de su formación, de sus perspectivas profesionales. Y yo creo que podríamos dar una información un poco inicial sobre qué es exactamente esta especialidad, en qué consiste. Paco Palací, porque quizás sea la menos conocida de los tres campos más tradicionales de la psicología, el campo educativo, el clínico, y este quizás sea el menos conocido.
Sí, pero pues mira, muy brevemente, la psicología del trabajo y de las organizaciones estudia, como su nombre indica también, el comportamiento de las personas en el trabajo y en las organizaciones, entendiendo por comportamiento algo amplio, no solamente la actividad física, ¿no?, sino también la actividad mental y emocional en el trabajo.
¿Podrías extenderte un poquito más en la explicación de este concepto de la disciplina de las tendencias?
Sí, mira, por ejemplo, la psicología de las organizaciones, yo he comentado que estudia el comportamiento de las personas en las organizaciones. Pero claro, actualmente y en las nuevas tendencias no hablamos solamente de comportamiento individual. Muchos de los conceptos que nosotros utilizamos habitualmente en la disciplina y en nuestras investigaciones son conceptos colectivos. Por ejemplo, nosotros estudiamos el clima organizacional, la cultura que hay en una determinada empresa, y son conceptos que no son ya individuales, son grupales u organizacionales. Eso es uno de los estudios que nosotros hacemos habitualmente. También lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo también afecta a nuestros propios estudios. Por ejemplo, hace unas décadas o a principios de siglo, el trabajador ideal era muy distinto al de nuestro mercado de trabajo y al de las empresas modernas actuales. Antes posiblemente era una persona obediente, con poca capacidad de decisión, uh-huh, etcétera. En cambio, hoy las empresas normalmente pues piden a personas con iniciativa, con capacidad de innovación, que sean polivalentes. Eso exige también unos cambios en la política de recursos humanos y en la manera de atender al personal. No, la disciplina o la jerarquía o los mandos no se comportan de manera igual. Sí, eso también afecta a la propia disciplina, a la propia psicología del trabajo y de las organizaciones. También, y eso también nos lleva a que la ciencia, nuestra ciencia y cualquier ciencia, más en las ciencias sociales, tampoco es objetiva, ¿no? Hay una serie de valores que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es importante también que nos demos cuenta que la psicología del trabajo de las organizaciones tiene unos supuestos, unos valores de los propios científicos, de la propia comunidad, que a veces es bueno que se critiquen o que vean si estamos defendiendo unos intereses u otros o somos bastante o intentamos ser objetivos, por otra parte. Después, como han puesto en manifiesto otros autores, también estamos en una ciencia que no es como la biología. Es una ciencia porque la biología o cualquier otras ciencias, los objetos están dados. Nosotros queremos estudiar cualquier animal o cualquier medio físico y está dado. En cambio, nosotros estudiamos un objeto que es artificial, que son las organizaciones y el comportamiento de las personas en las organizaciones, que pertenecen a lo que se han llamado ciencias del diseño. Las organizaciones las diseñamos las personas con nuestras limitaciones y ahí se genera una serie de procesos, una serie de comportamientos que son humanos y tienen unas leyes que es las que tratamos de
sí, que van
descubrir
cambiando constantemente. Claro.
Y son las leyes que y teorías que tratamos que de descubrir y después intervenir sobre esos procesos que ocurren en el ámbito de las organizaciones.
Uh-huh. Y Ana Lisbona, por hacernos una idea más práctica de lo que en realidad, de qué se ocupa el psicólogo del trabajo y de las organizaciones, qué campos profesionales desarrolla.
Pues a partir un poco de la definición que ha dado Paco, si hablamos del comportamiento de las personas en las organizaciones, resumiendo y haciéndolo muy breve y muy simple, tendremos que ver pues lo mejor para las organizaciones y lo mejor para las personas. Por tanto, un profesional que se dedica a la gestión, dirección de recursos humanos, lo que tendrá que conseguir es que las personas tengan el mejor, el máximo rendimiento y eficiencia para la organización, pensando siempre también en su bienestar. De manera muy concreta, se ocupa desde que una persona va a acceder a la organización hasta que termina su vida laboral. Entre estos dos puntos vitales o del ciclo de vida de la persona en la organización, pues iría desde el reclutamiento, desde buscar a la persona más idónea, seleccionarla, elegir al candidato más apropiado, formarla si es necesario, encargarnos de su desarrollo profesional. Luego hablaremos un poco de la perspectiva de la psicología positiva, buscar siempre lo mejor de la persona, sus fortalezas, analizar también la estructura de la organización, tratar de conseguir que el trabajo de la persona se vea facilitado por los compañeros, por la estructura, por la organización, para conseguir el mejor rendimiento, y todos los temas administrativos también, apoyado dentro del Departamento de Recursos Humanos, hasta llegar pues o a su salida. Uh-huh. Podríamos pensar incluso en profesionales que se dedican a la recolocación, ¿no? Si necesitamos que una persona salga de la organización, sea por la razón que sea, poder recolocarlo, o hasta la jubilación, que también podemos...
O a los problemas emocionales que puede acarrear una prejubilación.
También, desde luego.
Elena Tomás, desde tu perspectiva como representante del Colegio de Psicólogos y también, bueno, también eres psicóloga del trabajo, nos has dicho, muy, muy aplicada. Pues, ¿cómo está la profesión en España?
Pues, con buena salud, que dirían aquellos. Es una profesión que, bueno, pues tú has comentado también antes que es tal vez de las especialidades menos demandadas, que es una de las ramas menos conocidas y que los alumnos pues demandan, pero no solamente aquí en la UNED, sino en otras muchas universidades donde se da psicología. Pero sí que es cierto que cada vez hay más personas que lo están demandando, cada vez más personas están dedicándose a trabajar en este ámbito y cada vez están surgiendo nuevas oportunidades de trabajo. Ana ha definido perfectamente bien todo lo que puede hacer un psicólogo o una psicóloga en todo este campo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos las áreas clásicas a las que se han dedicado los psicólogos, que por un lado era la parte de selección, y bueno, pues hoy en día muchísimas empresas de trabajo temporal, de recolocación, ella misma lo ha dicho, están haciendo selección de profesionales a todos los niveles, desde el más alto, que serían los headhunters o los cazacabezas, hasta lo que es buscar simplemente peones para todo esto. Ahí hay muchos profesionales trabajando, haciendo selección. También es cierto, y no hay que olvidar, que los psicólogos son las personas más preparadas para poder hacer este tipo de profesión. Estoy hablando de que es fácil, en teoría, aplicar unos test, y por eso hay mucha gente que recurre a cualquiera para que aplique un test, pero luego interpretarlos, hacer un diagnóstico y conseguir que sea la persona adecuada la que se incorpore al puesto de trabajo. Eso ya es más complicado. Hay que saber hacerlo, evidentemente. Pero luego también hay otras áreas, como por ejemplo, lo han citado también muy bien Ana y Paco, el tema de la formación. De la formación, que ya puede ser la formación continua a la empresa. Es decir, tú a lo largo de tu desarrollo profesional en una empresa tienes que estar mejorando continuamente, tienes que estar aprendiendo nuevas cosas. Bueno, pues surgen máquinas, herramientas, procesos, métodos. Entonces, bueno, pues muchas veces son adaptados a la empresa y por lo tanto es la empresa la que tiene que dar esta formación, y hay que saber darlo, y hay que saber hacerlo. Bueno, no todo el mundo puede tener los conocimientos y saber transmitirlos, y bueno, pues hay muchos psicólogos y psicólogas que están trabajando en ese área. Luego, otro ámbito también que habéis tocado de una manera más tangencial, todo el ámbito de la salud en el trabajo, todo el tema de la prevención de los riesgos psicosociales, que también hay muchísimos psicólogos que están trabajando en ello, y yo creo que hoy en día ya hasta se han incorporado en el lenguaje coloquial de las personas. Bueno, pues ¿quién no ha oído hablar de un mobbing? ¿Quién no tiene estrés en algún momento? Bueno, pues precisamente los psicólogos del trabajo, y ahí es un área que está muy lindando con el área clínica. Pues, y profesionales de uno y de otro ámbito están trasvasándose conocimientos, bueno, pues están trabajando en estas áreas. En fin, la recolocación que ha dicho ella, el outplacement, todo el problema de la recolocación cuando hay grandes expedientes de regulación de empleo y hay que colocar a gente muy válida, o bueno, las prejubilaciones, uh-huh, que tan conocidas son el sector de los medios de comunicación últimamente por lo que ha habido y que mucha gente está ahí buscándose nuevamente qué hacer.
Bueno, tiene entonces, 51 años. Y... Elena, lo que hay que hacer es desterrar ciertos mitos que hay alrededor de esta profesión, ¿no? El psicólogo del trabajo parece que es como el menos psicólogo de todos los psicólogos.
Ah, pero que... a eso yo me niego. O sea, yo he tenido que, y me imagino que tanto Paco como Ana también les habrá pasado alguna vez, a mí me han llegado a decir, dice, no, tú haces psicología del trabajo. Dice, no, tú haces del trabajo, tú no haces psicología. ¿Cómo que no hago psicología? Por Dios, yo no diagnostico, yo no aplico.
A
yo
eso
no...
me refería.
Claro.
Y también que asociamos al psicólogo con eso,
con el psicólogo alguien clínico, que hace un tratamiento y que además tumba a alguien en un diván o está condicionándole para que haga... No, se pueden hacer muchas cosas. Ellos han hablado además de una nueva tendencia que es la psicología positiva y bueno, pues que es el piensa en positivo, que yo creo que está ahora haciendo mucho bien a la normalidad de las personas y a disfrutar con lo que se hace.
Bueno, entonces deducimos que salidas profesionales hay muchas,
sí,
puesto que son muy variadas las funciones y muchos los ámbitos en los que puede desarrollar su profesión, ¿no? Esta especialidad, Ana. Una de ellas, además, en la que tú además estás muy implicada porque te dedicas a ello, es la investigación.
Exacto, muchas veces nos olvidamos, estamos pensando siempre pues eso, en un psicólogo del trabajo y de las organizaciones en una empresa, pero para poder aplicar este conocimiento necesitamos desarrollarlo y lo desarrollamos con investigación. Por tanto, una salida profesional para nuestros estudiantes, nuestros recién titulados, es tanto la docencia como la investigación, que se lleva a cabo principalmente en las universidades, pero también existen otros centros de investigación.
Estamos en Radio 3, en el programa de la Facultad de Psicología de la UNED. Nos acompañan tres psicólogos del trabajo, Francisco Palací, director del Departamento de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la UNED, Ana Lisbona, profesora en este mismo departamento, y Elena Tomás, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y durante muchos años vocal de formación en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Después de haber repasado las muchas perspectivas profesionales del psicólogo del trabajo, vamos a pasar ahora, si os parece, al capítulo de la formación. Profesor Palací, ¿cómo se forma un psicólogo en esta especialidad?
En primer lugar estaría lo que es los estudios de licenciatura, y ahí tenemos en la UNED y en la mayor parte de las facultades y universidades, pues hay itinerarios, hay una serie de asignaturas que se recomienda que los alumnos hagan para tener esta especialidad. Nosotros en la UNED tenemos una asignatura de psicología de las organizaciones, dos, aparte de una que es troncal. Después hay otras que el alumno tiene cierta capacidad de opción. Está la de inserción y desarrollo profesional, la de cambio y desarrollo organizacional. Después también está la de salud. Hay una salud laboral, el nombre exacto no lo recuerdo ahora, pero va sobre el tema de salud laboral. Y después en el grado que estamos ahora diseñando, más o menos está ahora en negociación y estamos ahí perfilándolo todavía, pero yo creo que va a quedar muy similar. Va a haber un itinerario también, unas asignaturas que los alumnos van a optar, y los nombres, las asignaturas, los contenidos, yo creo que va a ser también similar.
El grado, perdona Paco, ¿te refieres a las nuevas titulaciones
que
está la universidad diseñando de cara al espacio europeo de educación superior?
Entonces, pero ahí lo importante es que en el grado, tanto en el grado como en la licenciatura actual, el alumno cuando termina, logra estos estudios, cuando logra finalizarlos, ya tiene que poder empezar a trabajar. Es decir, son ya profesionalizantes. Uh-huh. Aunque hablamos de títulos generalistas y haya cierta especialización en las leyes, lo que nos dicen las directrices del gobierno es que el grado va a ser ya profesionalizante. Uh-huh. Después, como cualquier especialidad o cualquier ciencia, pues es susceptible de una mayor especialización en temas muy concretos. En este caso, en el tema de psicología del trabajo y de las organizaciones también se está pensando y está muy elaborado un proyecto de posgrado en psicología del trabajo y de las organizaciones y en recursos humanos.
Un proyecto de posgrado que es un máster oficial.
Está en
preparación ahora mismo y que creo que lleváis muy avanzado. ¿Nos podrías decir en qué va a consistir este máster?
Pues es un máster oficial y es un máster pensado para toda la facultad. De hecho, está insertado el máster este en el programa oficial de posgrado de psicología que se ha presentado a la agencia de evaluación de estos programas, a la NECA, y ha tenido un resultado favorable. Estos días lo hemos sabido y nos han dado un espaldarazo. Han visto que en general el proyecto está muy bien, las recomendaciones son muy sencillas y fáciles de asumir.
Os lo han aprobado.
Lo han aprobado, sí. Ahora falta la decisión de los profesores de si ven que son capaces de y tienen tiempo de ponerlo en marcha, porque es un posgrado oficial, no hay ningún tipo de recompensa, es un trabajo más que asumiríamos. Entonces, claro, es a veces difícil ver si los profesores van a...
Sí, de aquí al curso que viene, por ejemplo,
además
está
sería para el próximo curso. Eso es lo que estamos ahora decidiendo los departamentos. Y es un posgrado oficial, son 90 créditos. 90 créditos son a unas 25, equivalentes a unas 25 horas de trabajo por alumno, 25 horas de trabajo para el alumno por crédito. Es una orientación es profesional. Vamos a admitir en este posgrado en concreto de 25 a 50 alumnos. Se podrá hacer a tiempo parcial o completo.
Esa distancia.
Y el número mínimo de créditos son 15. Es decir, tampoco puedes hacer una asignatura cada año y estar toda la vida, ¿no? Te vas a tener que matricularte al menos de 15 créditos.
Y más o menos las áreas de conocimiento que se van a incluir en este máster, relacionadas con esta especialidad, la psicología del trabajo, que es lo que estamos tratando.
Pues es bastante general. No, de momento enfatizamos mucho, por ejemplo, el tema de la salud laboral. Hay asignaturas, por ejemplo, de calidad de vida laboral. Después hay asignaturas también de bastantes orientadas a todo el tema de a una profundización de la psicología de las organizaciones también. Enfatizamos también mucho el tema de la investigación. Hay asignaturas bastante metodológicas sobre investigación en psicología, orientadas a que muchas veces el psicólogo en una empresa o una consultora, pues muchas veces también se dedica a elaborar informes, no ya de investigación, a veces es un informe sobre el estado de una empresa en clima laboral. Entonces tiene que utilizar con bastante precisión todo el tema de las distintas metodologías de investigación. También hay temas, hay asignaturas también, otra área que también se potencia es todo el tema de orientación y asesoramiento laboral. Cómo orientar al trabajador, cómo orientar a la gente que está terminando sus estudios. También cómo orientar hacia el autoempleo. Entonces hay una asignatura también de psicología del emprendedor. Después, sobre algunas áreas tradicionales de aplicación de la psicología del trabajo, también hay asignaturas específicas y orientadas a su aplicación a la empresa. Por ejemplo, está la asignatura de formación y cualificación del personal. De las asignaturas hay bastante margen, de todas maneras, en este máster hay bastante margen de elección al alumno para que se pueda también realizar su propio perfil profesional.
Uh-huh. Bueno, Ana, y también como formación práctica de psicología del trabajo y de las organizaciones, existe un practicum ahora mismo.
Exacto, eso es lo que va a permitir a los alumnos desarrollar un poco las competencias, las habilidades en el trabajo, y de la misma manera que acabamos de comentar con el máster, va a detectar cuáles son sus carencias, en qué tiene que trabajar más, en qué tiene que formarse más. Y a la vez le van a conocer en las empresas. Es una forma extraordinaria de seleccionar personal, ¿no? Después de pasar un periodo de prácticas, pues vemos si es una persona que se adapta a las necesidades de la empresa.
¿Eso se seguirá manteniendo el practicum en los grados?
Efectivamente. Yo creo que lo más importante a nivel práctico para los alumnos de lo que es la adaptación a los créditos europeos y al espacio europeo es que las asignaturas, los contenidos, todo está dirigido a... En principio, o menos esa es la intención, a las competencias, a qué es lo que tiene que saber hacer un alumno cuando termina. Entonces, al plantear así los estudios, o al menos con esa intención, siempre hay fallos, ¿no?
Sí.
Al plantearlo así, pues todo lo que son prácticas de las propias asignaturas, todas las asignaturas van a tener una parte práctica, orientado siempre a qué es lo que tengo que aprender a hacer con esto.
Las competencias.
Entonces, en el nuevo grado, por ejemplo, por supuesto que hay también practicum. Y además de practicum hay un trabajo final de grado en el que tienes que integrar un poco los conocimientos que has adquirido en algo conjunto, integrado y también dirigido a las competencias. Y en el máster, por supuesto, es un máster nuevo, oficial y adaptado al espacio europeo, y entonces también va dirigido a las competencias que tiene que desarrollar el psicólogo del trabajo y de las organizaciones, con prácticas y con trabajo de fin de máster también orientado al saber hacer del psicólogo. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues Elena, que hace mucho que no te oímos.
sigo aquí.
Sí, es aquí. A mí me gustaría que comentáramos algo de cara a los alumnos que están terminando psicología y que se quieren dedicar o que se van a dedicar a esta especialidad. El Colegio Oficial de Psicólogos, ¿qué servicios les ofrece?
Bueno, pues muchos. Y además yo diría que tal vez por la peculiaridad que tiene precisamente la UNED, es de los pocos sitios donde no se hace un acto de presentación oficial del Colegio de Psicólogos, pero es por las peculiaridades, simplemente por el reparto que tenéis de alumnos por todos lados, porque suele ser frecuente que al finalizar el curso se haga una sesión donde se presenta a los alumnos que ya han terminado la carrera, bueno, pues los servicios que ofrece el Colegio de Psicólogos. Como eso no se puede hacer aquí, pues lo hacemos de forma virtual. Ajá. Entonces lo hacemos a través de las ondas. Primero, saber que para ejercer la psicología, por ley, tienes que estar colegiado, porque es una carrera regulada profesionalmente, y entonces, bueno, pues tienes que estar, incluso si eres psicólogo del trabajo. Bueno, pues antes hablábamos del posible intrusismo que podía haber, pero bueno, tienes la defensa de los intereses y de la profesionalidad. A ti te da confianza el que haya una persona con su número de colegiación, pues lo mismo que tienes un médico, un dentista o un farmacéutico, porque te está respaldando y responde el colegio de la formación que ha recibido, de que es la persona adecuada. Partiendo de ahí, bueno, pues tienes un montón de servicios. Desde, antes hablaba Paco que se había introducido en el máster lo de la psicología del emprendedor. Bueno, pues tienes cursos o cursillos o sesiones informativas donde te cuentan un poco, si tú quieres abrir tu propio gabinete, tu propia consultora, tu propio centro de trabajo, bueno, pues qué te piden por ley para abrir, desde, bueno, pues como centro sanitario o como consultora y demás, bueno, pues qué te exige en cuanto a Hacienda, en cuanto a la seguridad social, el darte de alta, el facturar con IVA, sin IVA, etcétera, todo ese tipo de cuestiones más prácticas, más del día a día. Luego también tienes asesorías jurídicas, tienes un servicio de biblioteca y de documentación que además yo creo que ellos conocen y manejan perfectamente, que es la base de datos de Psicodoc, que reúne toda los documentos que se han publicado en castellano a todos los niveles y que está patrocinado por la UNESCO. Y luego tienes un montón de cursos de formación dados por profesionales que están ejerciendo y que, bueno, pues une un poco esa a veces difícil conexión que hay entre el mundo universitario y el mundo laboral.
Eso te iba a preguntar, si hay alguna relación así establecida entre universidad y colegio.
Muchas. O sea, en la UNED tiene firmado un convenio de colaboración, en concreto con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, lo mismo que tienen otras universidades, para elaborar diferentes actividades, desde cursos de formación, desde jornadas, desde congresos, a las que, lógicamente, los alumnos tienen preferencia, bueno, pues en los descuentos, en las cuotas, en todo ese tipo de facilidades, podríamos llamarlo, para los alumnos.
¿Y participan de alguna forma los colegiados, los miembros de los colegios, en la elaboración, ahora que está todo en absoluta transformación, todo el sistema universitario y todos los planes de estudio, en la elaboración de los planes de estudio de las carreras de psicología en este caso?
Vamos a ver, yo creo que, además ahí Paco y Ana me lo podrían confirmar mucho mejor, lógicamente cuando se vieron toda la posibilidad de desarrollar los grados y los máster en psicología, se reunió la conferencia de decanos, en la que estaba presente también el decano del Colegio Oficial de Psicólogos, del Consejo General del Colegio de Psicólogos de España, porque ahora, bueno, pues están. Entonces, bueno, pues sí que participó, y el colegio o los diferentes colegios de todos los de todas las comunidades autónomas y demás han estado colaborando, bueno, pues muy mano a mano con todas las universidades en cada centro, de hecho para luego implantarlo en cada una de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues claro que ha participado mucho, y además es continuo. Yo creo que hoy en día no se entendería la profesión sin esa conexión entre el mundo universitario y el mundo profesional del Colegio de Psicólogos. Uh-huh. Los lazos son múltiples y además a muy diferentes niveles.
Otro servicio muy importante de los colegios profesionales en general, y supongo que del Colegio de Psicólogos también, es la bolsa de trabajo.
Uh-huh, efectivamente, también hay una bolsa de trabajo que además funciona de una manera muy dinámica, hay muchas ofertas de empleo, Evidentemente no se gestionan las que son de tipo oficial, pero sí que hay mucha demanda y, bueno, pues hay muchas empresas que están continuamente pidiendo profesionales y, bueno, pues el colegio los facilita. ¿Vosotros también,
profesor? Bueno, profesionales, y podrías decir un poquito de nuestra área, como de psicología del trabajo de las organizaciones, como...
Vamos a ver, los datos concretos de las últimas elecciones, no, de las últimas selecciones, no elecciones, ya que estamos en periodo electoral, no los tengo al día, ¿no? Pero sí que se vuelve a dar un poquitín la misma proporción. Si hay aproximadamente un 10, un 15% de psicólogos colegiados que pertenecen a este área, normalmente el 10, 15% de las demandas suelen venir de este área. Bueno, se suele dar, pero sí que es cierto que hay muchas más empresas que recurren para seleccionar o para demandar psicólogos del trabajo a la bolsa de trabajo del colegio que para psicólogos clínicos. O sea, viene más gente. ¿Por qué? Pues porque normalmente son empresas, son consultoras, son instituciones que demandan este tipo de profesionales y tiran más de la bolsa del trabajo que, bueno, pues de gabinetes de psicología clínica o del ámbito público, que ya he dicho que va por otro sistema. Pero vamos, que sí que hay demanda y bastante.
Muy recomendable colegiarse. Bueno, en todo caso, todos los interesados pueden entrar en contacto con el colegio de su comunidad autónoma.
Por supuesto.
A través de Internet, que es lo más fácil.
Exacto, hay una página web que todo el mundo, además, si metes colegio de psicólogos, yo creo que es de las primeras que te sale en cualquier buscador. Y luego ya puedes ir directamente a la de tu comunidad autónoma, que es la que te correspondería, lógicamente.
Muy bien, bueno, pues tenemos que terminar, antes de terminar, unos minutillos, un minuto cada uno, para que me hagáis algún comentario final sobre la profesión, sobre la especialidad, sobre las tendencias de futuro, si queréis. Paco.
Pues yo veo, yo recuerdo, y a veces lo he comentado, cuando yo me matriculé en psicología, la persona que iba delante de mí me desanimó mucho me en aquellos años, me dice... Yo me voy a... Esa persona iba a matricularse para tener el seguro escolar. Tenía 26 o 27 años y yo me quedé un poco desanimado, pero nada, yo creo que a los alumnos, si lo tienen claro, pues animarles, que igual como me sucedió a mí, ahora tengo mi puesto de trabajo aquí y estoy satisfecho con lo que he logrado, que si ellos lo tienen claro, que continúen, aunque vean que hay incertidumbres y son carreras que después el trabajo está difícil... que se animen y que si lo tienen claro, que opten por esta especialidad, que seguro que tienen un hueco.
Sí, que tienen muchísimo futuro, ¿no?
Sí, que tienen muchísimo futuro.
Uh-huh. Ana.
Bueno, ya que hemos mencionado un poco la investigación, enumerar, aunque sea de manera muy rápida, algunas de las líneas de investigación que se llevan a cabo en el departamento y que se ven reflejadas en los cursos de doctorado, por si hay alguna persona que esté interesada en esta salida profesional. Muy brevemente, sería la psicología del consumidor, el teletrabajo, la identidad organizacional. Se ha mencionado ya el autoempleo, es una salida profesional, pero también estamos investigando en ello. La jubilación, que también hemos mencionado, la incorporación a la empresa. Y se ha hablado de selección de personal, pero en el departamento la investigación que se lleva a cabo es desde la perspectiva del candidato, que es algo muy novedoso. También el desarrollo de la carrera y aspectos relacionados con el género, el contrato psicológico, la cultura organizacional, el liderazgo y, por último, algo que también hemos mencionado a lo largo del programa, que es la seguridad y la salud en el trabajo.
Muy bien. Elena.
Pues me parece que se puede matricular uno sin ser alumno de la UNED, porque me parece que las líneas de investigación, bueno, pues están desde luego en lo que en estos momentos se está llevando a nivel internacional. Son muchos de los temas que ellos están investigando y son muy, muy interesantes y además muy de futuro. Y yo un poco uniría lo que ha comentado Paco con lo que ha dicho Ana también. La psicología del trabajo, bueno, tú cuando te matriculaste eres más joven que yo, evidentemente. A mí, por supuesto, hacer psicología, eso que era, poco más o menos, porque empezaban todavía. Pero si echas un poco la vista atrás y piensas en el futuro, lo que había de psicología hace 30 años, 40 como mucho, con lo que hay ahora y lo que puede ser el desarrollo, comparándonos con lo que hay tanto a nivel europeo como a nivel internacional en Estados Unidos y en otros países, el desarrollo de la psicología y de la psicología del trabajo, yo creo que todos vamos a necesitar un psicólogo de trabajo a nuestra vera, a nuestro lado, porque, bueno, pues son muchos los campos, muchas las investigaciones y cada vez se está viendo que es más necesaria esta figura en el desarrollo de las sociedades, o sea, no solamente de las organizaciones, sino también de las sociedades.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a Francisco Palacía, Ana Lisbona, profesores en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED. Y muchas gracias también a Elena Tomás, psicóloga del trabajo, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.